Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y se prepara Keiko Fujimori para gobernar y se prepara la oposición para responder. De eso vamos a hablar en este programa, de las actividades de la presidenta electa y de las actividades de los líderes de oposición. También, por supuesto, vamos a compartir la buena noticia, Julio Velarde se queda. Y vamos a hablar también de los ministros del señor Balcázar y del señor Balcázar, metidos en varios problemas a última hora, ¿no? Ya se están yendo, pero qué manera de meterse en problemas. Va a estar con nosotros la secretaria, la coordinadora, en realidad, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la secretaria ejecutiva, Tania Pariona, para hablar de las preocupaciones que tiene toda la comunidad de defensa de derechos humanos frente al gobierno de Keiko Fujimori. Pero antes de ir a todo esto, vamos a presentar a nuestro auspiciador. Prestamipes, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipes ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos con lo primero. Julio Velarde acepta quedarse 5 años más al frente del Banco Central de Reserva. Esta es una magnífica noticia para la economía peruana. Julio Velarde es el funcionario más estable que ha tenido el Perú. Es presidente del Banco Central de Reserva desde el año 2006. Ya tiene 20 años en el cargo. Ha convivido con, me parece, 11 presidentes. Y él sigue ahí. Tiene 74 años, ha aceptado el encargo. En tanto tenga salud y tenga el físico para hacerlo, va a seguir ahí. Él ha dicho en varias oportunidades que quiere retirarse, pero entiende la gravedad del momento y del problema. Y que además el BCR tiene ya formada, digamos, escuela, y que él podría eventualmente decirle a un próximo presidente de la República o a Keiko Fujimori, mire, estas personas las recomiendo muchísimo para que me ocupen mi lugar. Pero lo cierto es que Julio Velarde le ha dado estabilidad a la moneda. Nuestro sol hoy es el mismo sol que hace 20 años, salvo algunos problemas con las expectativas, por ejemplo, cuando juramentó Pedro Castillo, el dólar y el sol no se mueven, años tras año tras año. Es una de las monedas, el sol, más sólida del mundo. Y eso es por hacer las cosas profesionalmente, con corrección y con un Banco Central de Reserva que es autónomo del poder político, que está prohibido de prestarle plata al Ministerio de Economía y Finanzas y que puede mantenerse sólido. Y esa solidez es la que hace que los fundamentos macroeconómicos del Perú sean tan buenos y seamos en ese punto la envidia del mundo. Yo recuerdo cuando Javier Milei, candidato a la presidencia argentina, decía que iba a cerrar el Banco Central de Reserva argentino porque era un desastre, porque no funcionaba, claro, porque no tenía autonomía. Y le dijeron, mira el Perú, somos ejemplo mundial de lo que hay que hacer bien. Y hay que decir que el Banco Central de Reserva, además, ha creado una tecnocracia propia basada en la meritocracia, basada en la formación muy buena, de las más sólidas que hay en su materia y probablemente el cuerpo técnico más sólido del Perú. Ahí tú no entras por vara, ahí tú no entras porque eres amigo, porque el ministro te manda una tarjeta. Todo es por concurso. Y el acceso de inicio para ser practicante tiene la famosísima escuela de verano, a donde todos los estudiantes de economía que quieren especializarse en macroeconomía aspiran a ir. Y el concurso es muy duro. Y entran los primeros puestos de las mejores universidades. Y muchos hacen carrera y se quedan 20, 30 o 40 años. Entonces, El BCR, que debería ser un modelo para el resto de la administración pública, claro, como ahí no se mete la política, no se mete el tarjetazo, ni el amiguito, no ha podido ser reproducido, ¿no? Lamentablemente. Julio Velarde ha dado varias advertencias sobre el futuro próximo de la economía peruana, que esperemos hayan sido escuchadas por Keiko Fujimori. Porque no basta con respetar a Julio Velarde si este Congreso, donde su bancada ha sido líder, ha votado una y otra vez por leyes que han creado un déficit fiscal enorme que el país no va a aguantar si es que no se toman medidas radicales. Aparentemente ayer Keiko Fujimori fue en ese camino y dijo que sí iban a enfrentar el asunto del déficit fiscal. Pero con la bancada que tiene hoy en el Congreso, y muchos repiten el plato, bien difícil que lo puedas enfrentar. Es un problema que tiene que ser resuelto desde el inicio. Y claro, decir el Estado va a gastar racionalmente, el Estado no va a gastar va a gastar lo que tiene, pero no puede gastar lo que no tiene, es muy impopular, porque van a haber cosas que no se van a hacer. Y ese es el costo político de ser responsable. Buenísima noticia que Julio Velarde se quede, tranquilidad en los mercados, el dólar no se va a mover, ¿no? La inflación, que está un poquito alta, está fuera del rango meta en los últimos 12 meses, tenía que estar entre 1 y 3% y está en 4%, ¿ok? Todo eso se tiene que ajustar. Y el niño, y Julio Velarde lo ha advertido claramente, puede no ser muy duro si se reacciona rápidamente, si no se suspende el comercio interprovincial por muchos días, podemos aguantar mejor el impacto en el PBI. Pero si se caen los puentes y no tienes para reponer la continuidad de la carretera panamericana, ahí sí golpeas muy rápidamente la productividad del Perú. O sea, la prioridad es salvar vidas. La prioridad es evacuar a las personas que pueden perder su vida, luego mantener el comercio interprovincial abierto al tránsito, 24 horas del día, 7 días de la semana. Porque tú cortas la comunicación y comenzamos a tener problemas. Muy bien, ¿cuántos puentes Bailey's tienen? El 2017... el asunto se resolvió muy rápido por la cantidad de puentes Bailey que tenía el Perú. Comprados desde la época de Humala porque venía un niño grande que no vino. ¿Esos inventarios ya los hacen? ¿Ya los tienen? Evacuación. ¿Cuántos helicópteros tienes en operación? Que sirvan para algo más que para transportar al presidente de la República. Sobre eso vamos a ir al final. ¿Cuál es su inventario de material? Muy bien. Pero en materia de seguridad ciudadana, Keiko Fujimori ha dejado entrever en una entrevista dada para un medio ecuatoriano que probablemente copie la estrategia de Noboa en Ecuador. Eso preocupa porque la estrategia de seguridad de Daniel Noboa tiene dos pequeños problemas. El primero es que suele, y así se le ha dicho desde varios escenarios, deteriorar la situación de los derechos humanos con detención arbitraria, desaparición forzada, asesinatos. Recuerden ustedes el caso del asesinato de 4 adolescentes que nada tenían que ver con el crimen, a manos de militares. Entonces, tal vez no sea un espejo en el que nos quedamos mirar. Y el segundo problemita que tiene es que no funciona. Miren, está probado en el mundo que estrategias anticrimen, anticrimen organizado, brutalmente represivas, lo único que generan es una respuesta brutal del crimen organizado. ¿Quieren ejemplos? Miren México y la guerra contra las drogas. No funciona. ¿Qué funciona? En el Perú tenemos una gran experiencia de lo que sí funciona. Contra el terrorismo, por ejemplo, inteligencia. Al terrorismo se le venció con inteligencia policial. Así se vence al crimen, con inteligencia policial, invirtiendo ahí, en equipo, en personal, en todo. La represión indiscriminada, lo único que genera es más violencia, que sufre sobre todo los civiles inocentes, no los criminales. Y ejemplos en el mundo hay de sobra. Tú puedes hacer una ofensiva policial muy potente, muy contundente. Ejemplo, la captura de Mael Guzmán, sin disparar un solo tiro. Y así se capturó a toda la cúpula de Sendero Luminoso. No se capturó a balazos, se capturó con inteligencia. Cuando se entendió que el trabajo de inteligencia era lo que iba a conducir a la victoria. Se dejaron las estrategias de los 80s. ¿Qué se hizo en el campo? Conquistar a la población civil. Unirla, no horrorizarla con violaciones sucesivas a sus derechos. Entonces, ojalá que Keiko Fujimori recuerde a su padre en esto y aplique las estrategias que sí funcionan, no las que no funcionan. Que van a construir cárceles, las tienen que construir. Es urgentísimo. ¿Por qué? Porque hoy la población penitenciaria en el Perú está hacinada. Y así tú no resocializas a nadie. Entonces, claro que tienen que construir. ¿Cuántas cárceles? El doble de espacio del que hay ahora. Y además tenemos, se ha publicado en la República, más o menos 2.800 presos que están en perpetua. No se van a ir a ninguna parte. Se revisa a los 35 años. Tienes que construir más cárceles. Por supuesto que tienes que construir más cárceles. De alta seguridad, de media seguridad o de muy sencilla, pero se necesita urgentemente. Muy bien. Y dejemos a Keiko Fujimori, que por si acaso su nueva cuenta de presidente electa se está muy entretenida porque pasan las llamadas que tiene con distintos presidentes del mundo que la saludan por su triunfo. Interesante que haya recibido la visita del embajador de China con una carta del primer ministro chino, todo muy bien. El embajador de Estados Unidos también la ha llamado, ¿eh? Pero Donald Trump no ha. O sea, no le han dado ese trato. No todavía. A través de embajadores, tanto China como Estados Unidos. Sorprendente, ¿no? En fin. Muy bien. Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras confirman una coalición. Bueno, acá viene algo que es bastante extraño. Yo he leído el documento, que lo tenemos acá, el comunicado, y lo que dicen es que ya reconocen la proclamación de los resultados, primer punto, pero no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades, ya no es fraude, ¿eh? Irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que a nuestro juicio afectaron el proceso electoral. La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción. Ya, le están dando otra narrativa. Ya no es fraude, no te reconozco, no. Sí, reconocemos ¿no? Pero queremos defender la verdad, ¿ok? Entonces reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales. Fue lo mismo que dijo Keiko con PPK y con Castillo, ¿eh? Igualito. O sea, reconozco que el jurado ha proclamado el resultado. Pero, aló, pero Pablo, mira, te felicito por tu triunfo. Nunca ocurrió. Nunca. No, y estos señores tampoco lo van a hacer, ¿eh? Ninguno. Luego, en el punto segundo, dicen lo siguiente. Ejerceremos desde ambas cámaras un control político firme, vigilante, responsable, para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la democracia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la democracia. Bueno, muy bien. Seguiremos a lo de la ciudadanía, trabajando, pa, pa, pa. Pero la cuarta es la que me importa. Nuestra coalición parlamentaria, es la primera vez que usan esa frase, nuestra coalición parlamentaria, entonces son una coalición. Desde el Congreso de la República buscará restablecer la paz en nuestro país mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen el crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como la libertad del presidente Castillo. ¿Ok? Entonces, estamos acá con una agenda de cuatro puntos clarísimos: leyes pro crimen, referéndum, restablecimiento de estabilidad y seguridad jurídica, eso vamos a ver qué es, puede ser mucho o nada, y libertad de Pedro Castillo. Cuatro puntos muy concretos. En diputados, si estos tres partidos, ahora Nación, Juntos Perú y Obras, que suman 56 diputados, se unen a buen gobierno, son 74, son invencibles, pueden aprobar lo que quieran. Lo que quieran. Y pueden censurar a los ministros que quieran. Porque es solo facultad de la Cámara de Diputados. Ojo, Keiko Fujimori. Eso es solo facultad de la Cámara de Diputados. Y también pueden perseguir penalmente a quien quieran, porque esa es solo facultad de la Cámara de Diputados. En el Senado, esas derogatorias que aprueben tienen que pasar en una circunstancia que hoy la misma coalición tendría 23 votos, pero sumados los de buen gobierno, 7 tendrían 30, contra 29 que tiene la suma de Fuerza Popular y Renovación Popular. Porque el señor no incorporado, parece que no se va a incorporar nunca, muy bien por él, pero esa es la situación. Sin embargo, esto que parece clarísimo, las leyes pro crimen se derogan ya, en un mes, estaremos debatiendo la derogatoria de algunas, de todas, de parte, en la forma, etcétera. Hay varios candidatos, hay que decir, que habían preparado ya los proyectos. Diego Pomareda, me parece, de Libertad Popular, tenía todo el dossier preparado de cómo derogar, etcétera. Se lo pueden pedir, ¿eh? El trabajo está hecho. Sin embargo, la cosa no está tan clara. Miren ustedes esta noticia, que es muy interesante. La congresista Andrea Medina es una congresista de Obras. Y lo que ha dicho en una entrevista pública es que Obras está conversando con Fuerza Popular por la mesa directiva. Ella es diputada. Esto lo dijo en Canal N. Su bancada evaluará su posición final según qué tan viables resuelven las propuestas que reciba. ¿Ah? El criterio será apoyar lo que consideren favorable para la gobernabilidad y el desarrollo del país, bla, 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 bla. Obviamente vas a decir que esto es lo más favorable. Lo que está diciendo Obras es que se puede ir con Fuerza Popular. Fuerza Popular y Renovación en diputados suman 56. Si se suma Obras, son 66. Y con 66 tienes el número exacto para conquistar la mesa directiva. No necesitas a nadie más. Ojo. este comunicado, que somos una coalición parlamentaria, será para la agenda, pero no dice una palabra de la mesa directiva. Y es evidente que Fuerza Popular está de compras. Tiene que salir a comprar, porque tiene que controlar las dos mesas directivas. Acomode lugar. La congresista, diputada, ya nos advierte que sí, pues, que están escuchando propuestas, que también ya están hablando con los otros, ¿no? Pero lo que parece indicar es que los 10 votos en diputados de Obras, unidos a Keiko Fujimori, ¿quién diría? Y a Renovación Popular, suman 66. Y esos tres partidos se reparten la mesa directiva. ¿Qué les ofrecerán a los de Obras? No sé. ¿Qué les parece el plan? Han salido de compras, pues. Y claro, se están todos ofreciendo. Me imagino que este comunicado es un intento de Ricardo Belmont de poner orden en su bancada, diciendo, tenemos una coalición parlamentaria. Pero si esa coalición parlamentaria no sirve para controlar la mesa directiva, entonces, ¿para qué sirve? Para una agenda que no se va a debatir nunca, porque si no controlas la mesa directiva, ¿cómo vas a debatir esa agenda? Se necesita un poquito de aclaración por parte de los socios de la coalición parlamentaria, porque no parece muy claro que vaya a haber lealtad entre sus miembros. Nada que no hayamos visto antes. Nada que no hayamos visto antes. Esto en todos los congresos. El 2021, el 2016, el 2011, el 2006, todos los congresos que he cubierto, apenas entran, se cambian de camiseta. Oiga, pero la gente acaba de votar por usted en tal partido. Sí, pues, pero no es lo que conviene a los intereses del Perú. Los intereses del Perú son primero. No lo mío, no, imagínese. ¿A cambio de qué? Eso es lo que vamos a ver. Formalmente, frente al país, hay una coalición parlamentaria de tres grupos que suman 56 votos en diputados y suman 23 votos en senadores. Si buen gobierno negocia con esta coalición, van a poder controlar las dos cámaras. Si controlan las mesas directivas de las dos cámaras, tienen una capacidad enorme de poner la agenda legislativa. Pero en Fuerza Popular apuestan con toda claridad de que esto no va a suceder. En Fuerza Popular apuestan a que ellos van a controlar las dos cámaras. Con absoluta tranquilidad ya lanzaron candidatos. Cecilia Chacón en la Cámara de Diputados, Norma Yarrow y alguien de buen gobierno o de Obras. Y en senadores, Miki Torres como presidente del Senado. Ya lanzaron candidatos, ningún partido ha lanzado candidatos. ¿Qué sabrán que no sabremos nosotros? Pero esta pelea está muy lejos de terminar. ¿Cuándo termina? Presumo que el 27 de julio o el 26 de julio elegirán a la mesa directiva. O tal vez el 26 de julio juramenten y el 27 de julio elijan a la mesa directiva. Cuando elijan a la mesa directiva, vamos a ver si este papelito de coalición parlamentaria sirve para algo o no. Sorpresa, sorpresa. Tal vez no sirva para nada. Y Keiko Fujimori tenga el poder absoluto. No solo el Ejecutivo, sino el control de ambas cámaras. Eso es lo que está en juego acá. ¿Qué tanto poder los partidos de la oposición le van a dar a Keiko Fujimori, que no tiene, por voto popular, el control absoluto de las dos cámaras? Eso es lo que se está jugando acá. Y vamos a ver. Y dos, si Keiko Fujimori no logra comprar los votos que necesita, ¿podrá gobernar con un Congreso en oposición? Digamos, con mejores modales de los que tuvo el Congreso que ella lideró contra Pedro Pablo Kuczynski, con mejores modales, digamos, pero ¿podrá? Esas preguntas no están resueltas todavía. Las declaraciones de la diputada Medina nos dan una señal. Estamos conversando con Fuerza Popular. Bien por ellos. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el gobierno de Balcázar, porque todavía hay un gobierno de José María Balcázar que vaya que se han metido en problemas este fin de semana. Pausa y volvemos. La única razón por la cual Fuerza Popular tal vez no logre comprar todos los votos que necesita, como me dijo un viejo político, es que son bien migajeros, ¿ah? O sea, no dan mucho a cambio. Y por eso de repente no logran el objetivo de conquistar las presidencias de ambas cámaras. Tal vez, todavía no. Mientras tanto, funcionarios en problemas. Ayer juramentó un nuevo ministro de Educación, el señor Jorge Marticorena. El señor Marticorena es actualmente congresista de la República de Alianza para el Progreso, pero ingresó al Congreso como congresista de Perú Libre. Es odontólogo. ¿Ustedes dirán, what? Sí, odontólogo. De educación sabe poco, pero se supone que entra a resolver el pleito en la SUNEDU, es decir, a sacar al protegido del Congreso y del señor Gerí para poner a otro por unos días hasta que se resuelva qué. Sin embargo, el señor Marticorena, siendo congresista primero de Perú Libre y segundo de APP, que con eso ya dijiste todo, no tienes que decir más, tiene algunos problemitas personales, ¿no? Como por ejemplo, para ser ministro de Educación, tiene una resolución, la tengo en la mano, que le ordena en ICA el 18 de julio del 2024 pagar alimentos. El señor, qué pena, ¿no? Le hacen una liquidación de pensiones alimenticias devengadas por el periodo del mes de agosto del 2021, o sea, cuando él entra al Congreso, hasta el mes de septiembre del 2022, mes adelantado. Esa es la primera liquidación, ¿eh? Y se le ordena que cumpla con pagar 11.765.18 soles dentro del tercer día notificado. Esto es de julio del 2024. O sea, lo tenían que requerir para que pagara alimentos, porque el señor voluntariamente no pagaba. Y menos en porcentaje sobre su nueva remuneración de congresista. Sí, señores, porque cuando los padres de la patria, demandados por sus hijos por alimentos, tienen establecidos un porcentaje de su remuneración como pago a sus hijos, cuando pasan a mejor vida y comienzan a ganar un montón de plata que les paga el Estado, se aplica el porcentaje. ¿Ok? Una cosa es pagar el porcentaje de tu sueldo mínimo, y otra cosa es pagar el mismo, no sé, pues 20% de tu sueldo como congresista. Y el señor parece que se resistía a pagar. Y lo requirieron. Espero que haya pagado. Y que siga pagando hasta que corresponda. Bueno, ese es el ministro de Educación. Deudor alimenticio. Dios mío, requerido con una liquidación. Esto se lo agradecemos a Alonso Ramos, que lo publicó ayer en ex, y sea, no puede ser. No pueden conseguir uno que no tenga este tipo de problemas. Un dentista con deuda de alimentos, ministro de Educación. Ya está. Bueno, para 20 días seguramente no encontraron nada mejor. Muy bien, segundo problemita en el gabinete del señor Balcázar. El ministro Freddy Solano, esta es una denuncia de Cuarto Poder de este fin de semana, el ministro de Trabajo, ¿okay?, y Promoción del Empleo, se presentó, antes de asumir como ministro, a un concurso para ser el jefe de Sunafil. y presentó un certificado para acreditar que tenía más de 5 años de experiencia en posiciones de jefatura, que era lo que necesitaba para cumplir el perfil. Todo bien hasta ahí. El problema es que, de acuerdo a la denuncia Cuarto Poder, el documento presentado es falso. El propietario de la empresa, o el gerente general de la empresa, donde él alega haber trabajado, señala que ahí nunca trabajó. Y es ministro de Estado. ¿Ah? Obviamente la Contraloría ya inició una investigación. La defensa del señor Solano dice que sí trabajó, pero trabajó en la sede de Trujillo. Vamos a ver cómo se resuelve esto porque, de nuevo, estamos 7 de julio. Estos señores se van en 3 semanas, en 21 días. Dios mío, ¿no se pueden portar bien 21 días? Pero no son los únicos. Un nuevo caso remece al Congreso de la República. Sí. Fiscalía investiga a congresistas muy conocidos, ¿eh? Guido Bellido, Alex Paredes, Esdras Medina, el verdugo de la SUNEDU, y Edgar Tello. ¿Por qué? Por soborno, cohecho. ¡Qué horrible! Según la acusación, y esta es una acusación que ya está en investigación de la Fiscalía, los 4 parlamentarios habían recibido dinero para impedir que se forme una comisión reorganizadora de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. ¿Ok? Estos 4 votaron en contra de una comisión investigadora para determinar las causas que generaban la crisis de organización dentro de esta casa de estudios. ¿Ok? Entonces, claro, había una organización criminal fuera que, de acuerdo a esta investigación, reclutó a estos parlamentarios para que se opusieran a toda investigación sobre el proceso de organización de esta universidad. Bien fuerte la denuncia. ¿Por qué? Porque un congresista no puede ser procesado por su voto. Sobre su voto tienen protección constitucional y así debe ser. Pero es muy diferente que se pueda probar que un congresista ha votado de determinada manera después de recibir un soborno. Son 2 cosas completamente distintas. Si prueban el soborno, el sentido del voto confirma el soborno, pero no se está examinando el sentido del voto. ¿Ok? Y no hay muchos casos así, ¿eh? Si se llega a probar, que lo veo difícil, no hay muchos casos así, pero es un caso interesante en el cual la inmunidad parlamentaria no te alcanza porque justamente han comprado tu voto a cambio de un pago. Y ustedes dirán, oiga, pero en todo Congreso se negocian los votos, se negocian con fines políticos, yo te apoyo en tu ley, tú me apoyas en la mía, pero no te pago. Y menos para evitar acciones de fiscalización. Bien rochoso, ¿no? Y finalmente, otra denuncia de Cuarto Poder este fin de semana que tiene que ver con nuestro señor presidente de la República y su afecto al gasto público. Impresionante. El señor José María Balcázar, que con las justas ha estado 4 meses en el poder, ya viene gastando más de 1.000.000 de soles en viajar solo por el Perú. 1.124.000 soles, de acuerdo al reportaje de Cuarto Poder. ¿En qué? Ha tenido 19 traslados, 11 a Lambayeque, donde él vive. Pero ustedes dirán, bueno, no sé, va por tierra, no quiere ir por tierra, va al aeropuerto, toma un avión. No, al señor le gusta el avión presidencial, pero además con comitiva, con despliegue de seguridad. Entonces, solo en gasolina del avión, en 4 meses han gastado 250.000 soles. Incluso ha tenido eventos que ha cancelado después de desplegar su dispositivo de seguridad, con alojamiento en hoteles, comida, viáticos. O sea, si tú llevas a X policías, esos policías no son cuerpos gloriosos, pues tienen que ir al baño, tienen que comer, tienen que dormir. Miren, yo solamente lo he gozado cuando cierra la avenida Petit Wars. Y ustedes lo han visto, yo he pasado videos a cada rato. ¿Cuánto cuesta, si se contabiliza, horas hombre perdidas cada vez que este señor quiere pasar por la avenida Petit Wars? Y otras avenidas más en Lima, yo he vivido la de la Petit Wars. 20 minutos, media hora parados para que pase el rey que ha de pasar. Entonces parece que a sus 82 añitos estos principios de austeridad no los tiene claros. No los tiene claros. $1,000,000 en 19 traslados, 11 traslados a Lambayeque. Le encanta el helicóptero. Entonces hay que traer el helicóptero de otra localidad, del Braem. Hay que traerlo de Piura, ¿no? Donde está prestando servicio, para que el señor suba al helicóptero, porque le gusta ir en helicóptero. De aquí para aquí. Y de aquí a su casa en Lambayeque. Carísimo. Avión presidencial para todo. Si fuera con una o dos personas de seguridad en un avión comercial, ya pues, es el mismo congresista de siempre, ¿ah? No ha sido ungido por Dios nuestro Señor. No es el rey del Perú. $1,000,000. La Contraloría no va a poder hacer nada, porque ¿qué van a decir? El gasto es legal. El señor tiene que transportarse, pues, y eso cuesta su seguridad. Pero para que vean la poca ubicaína, ¿no? La falta de ubicación en el tiempo y en el espacio. ¿Qué necesidad hay de gastar $1,000,000 en los traslados del señor presidente de la República? Ninguna. Pero ahí está. Gracias a Dios ya no cierran Petit Wars, porque cada vez que la cierran, les juro que yo hago un escándalo con mi cuenta de Twitter. Y todos los que están ahí me aplauden, ¿ah? Porque todo el mundo llega tarde a la oficina, tarde al colegio, porque el señor va a pasar. No es que esté pasando. No. En algún momento va a pasar. Y la policía cierra toda la Petit Wars. Y a los que estamos adentro nos dejan cerrados. Estamos hablando de 25 cuadras, ¿ah? Cerradas. Para que pase el rey. Obviamente con los problemas en la avenida Arequipa, en la avenida Arenales, o sea, todo lince se queda trabado. Una vecina acuciosa me dijo que los miércoles pasaba eso, ya lo tenía detectado, porque había consejo de ministros, no sé, pero han sido muchos días. Si calculáramos la cantidad de minutos de productividad de trabajadores perdidos por la vulneración al derecho al libre tránsito. Y además hay que decir algo, es una conducta que los alcaldes en general también repiten, copian. El domingo pasado en Chosica cerraron toda la avenida Circunvalación, porque sí, porque el alcalde dijo hay examen de ingreso a la Universidad de la Cantuta, entonces cerramos todo el tráfico. Una urbanización entera secuestrada, porque el alcalde de Chosica, bueno, que es de Juntos por el Perú, secuestrar urbanizaciones seguramente será normal, nos tuvo 4 horas sin poder movernos. Y cerrado el puente Caracol porque no tiene acceso. Eso es lo que pasa cuando en el poder tú decides que el libre tránsito es un derecho, pues, que se aplica a tu gusto. Y la pobre policía nos decía, el comisario ha coordinado con el alcalde y no podemos hacer nada. Y había espacio de más para que pasaran carros, ¿sabes? Solo tenías que ordenar, eso sí. No, cerramos todo. Eso es la práctica en el Perú. Alcaldes que cierran carreteras, ¿no? Para un desfile escolar. ¿No lo han visto? Yo lo he visto. Entonces, el respeto del derecho al otro es algo que el presidente de la República debería tener en cuenta, porque él da ejemplo. No lo da. Interesa un pepino. Muy bien, vamos a la pausa y rezamos con la ex congresista Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hay preocupaciones. Muchas personas en el mundo de derechos humanos han hablado conmigo en estos días y hay una enorme preocupación en una agenda muy larga de asuntos donde Fuerza Popular ha tenido opiniones muy peligrosas para la democracia. Vamos a la pausa y volvemos con ella.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.